Canarias, seguimos pendientes de esa reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ya sabes que ahí se va a analizar la estrategia que va a seguir para la vacunación todo el país. Bueno, en estos mismos micrófonos hemos escuchado ya al presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, que ha hecho un pronóstico de los plazos. Concretamente, ¿qué nos ha dicho Antonio Raiz?
Primero tendremos ya las primeras dosis de la vacuna, pero antes del verano no llegaremos a cubrir el 70% de la población española. Si seguimos los pronósticos de Amós García, solo cuando alcancemos esa cifra estaremos en condiciones de dar por controlada la pandemia. Ese porcentaje del 70%. Claro, si recordamos lo que dijo ayer el ministro Salvador Illa, primero van los mayores y todo el personal que atiende en las residencias de mayores, después van los sanitarios que están combatiendo el coronavirus en primera línea y después el resto de personal sanitario. Claro, estamos hablando que todavía quedaría un 95% de la población que en el plan que ha presentado el gobierno no fijan la fecha de vacunación para ese 95%. Lo que está claro es que la vacuna cada vez está más cerca, John, y a todos nos plantean muchas preguntas. ¿Cuál es la mejor? ¿Va a acabar totalmente con la pandemia cuando tengamos ya la vacuna o las vacunas que están ahora mismo ensayando? Preguntas que vamos a intentar responder.
No nos vamos a cansar precisamente, Antonio, tú y yo, de preguntar esto a quienes saben. En este caso, Miguel Marcos, que es médico internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y profesor de la Universidad de Salamanca. Doctor, mucha gente pregunta si son seguras por el poco tiempo que se ha tardado en conseguirlas. ¿Qué le respondería a usted? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En este tema yo creo que hay que mandar el mensaje claro de que las vacunas son productos farmacológicos seguros y que la seguridad va a ser muy similar a la de otras vacunas que se han aprobado recientemente. Lógicamente, si lo comparamos con una vacuna que lleva 30 años en el mercado o con cualquier otro fármaco o cualquier otro producto que lleva este tiempo, alguien puede plantear la duda. ¿Y qué va a pasar en 5 años? ¿Qué va a pasar en 10 años? Pues lógicamente en este momento con esta vacuna no podemos garantizar que no vaya a aparecer un efecto secundario raro a los 5 o 10 años, pero lo que sabemos para ese caso es que con las otras vacunas que se han aprobado recientemente y con vacunas anteriores, la probabilidad de que aparezca un efecto secundario raro en un plazo de años relativamente largo es altamente improbable, casi de cero. Lógicamente, el riesgo cero no existe, pero en este caso sí que podemos estar bastante tranquilos con los estudios que se están haciendo, que lógicamente se siguen completando y estamos viendo cómo están avanzando en tiempo real, y eso yo creo que a la población le genera cierta inseguridad, porque en otros casos ya se le da el producto resuelto, por así decirlo. Ahora están viendo cómo avanzan en tiempo real, que se paran porque puede haber dudas, que luego continúan, pero esto realmente es como funciona la ciencia, y esto lo que debe dar es mucha tranquilidad de que se están haciendo las cosas bien.
El riesgo cero no existe, nos quedamos con eso. Ayer, hablando con un viejo profesor mío, él me decía, hablando de la vacuna también, me decía, no, yo ya he pasado el coronavirus, así que el tema de la vacuna a mí me preocupa poco. Pero claro, yo no sé si tiene sentido vacunar a quien ya ha pasado el coronavirus o no.
De forma general, con otras enfermedades no se está vacunando a quien ha pasado ya la enfermedad. En este caso sí que puede haber alguna duda por el hecho de cuánto tiempo va a durar la inmunidad del coronavirus, por el hecho de que hay gente que ha tenido la infección pero que ha sido muy leve y que no ha producido prácticamente respuesta inmune manifestado porque no ha tenido anticuerpos. En este caso yo creo que el mensaje tiene que ser que la gente que ha pasado la enfermedad no van a ser los primeros destinatarios de la vacuna, es decir, la gente que haya tenido la enfermedad ya no van a ser los que usen una vacuna en este momento, que es más necesaria para la población de riesgo que todavía no ha pasado la enfermedad o que no está vacunado. Probablemente durante los próximos meses tengamos más datos para poder responder con más seguridad a esta pregunta de si la gente que ha pasado la enfermedad tiene que vacunarse o no.
Luego está la guerra o la pelea o la carrera, como quiera llamarlo, de las vacunas, ¿no? Que si esta, que si la otra, que si aquella. A priori, ¿cuál le parece a usted que es la mejor en términos de seguridad y eficacia? ¿O simplemente usted cree que esto va más allá de que hay seguridad en todas y que es una cuestión de marcas?
Tal y como se están desarrollando los estudios en este momento, lo que comentaba antes, que se ha visto a tiempo real cómo se paraba el estudio de Oxford porque había que analizar un potencial efecto adverso, cómo después de analizarlo se ve que no tiene nada que ver con la vacuna y cómo continúa el estudio. Yo creo que todos los estudios se están haciendo con unas condiciones de seguridad similares, y ya los diferentes comunicados que se hacen, que cuando sale un comunicado luego a las 24 horas sale de otra compañía, obedecen más a una estrategia comercial. Pero lo que se está haciendo debajo de esa estrategia comercial, toda la estructura científica, que esto está controlado por todas las agencias reguladoras, que incluso en Estados Unidos o en Inglaterra están participando directamente en todo el proceso de diseño de los estudios, vigilancia, la población tiene que estar tranquila, que independientemente de que la compañía quiera vender su producto, que eso es algo lógico, por otra parte, que es algo que en un sistema capitalista tiene que pasar, todo lo que se está haciendo debajo se está haciendo con todos los controles.
Pues satisface escuchar a quien sabe y que tranquiliza, y sobre todo que nos dice lo que están diciendo todos. Vamos a ver, es que hay que confiar en eso, en lo que estamos todos esperando. Solo faltaba que después de esperar tanto tiempo la vacuna, ahora digamos, pues ya no me la pongo. Bueno, presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, lo había comentado, había hablado de los pronósticos, y ahora lo hemos corroborado con Miguel Marcos, médico internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y profesor de la Universidad de Salamanca, porque hay que hablar con los que saben. Gracias y un abrazo. Le hemos perdido, pero bueno, ya había hablado con nosotros el doctor. Hace unos días te contaba aquí que en Sevilla, antes de la pandemia, había más de 4.000 bares, aproximadamente uno cada 200 habitantes. Muchos de esos bares y restaurantes ya no existen y han tenido que cerrar, otros se lo están pensando y algunos más están dando ejemplo. Es el caso del Charlatán. Carlos Gutiérrez, hablamos aquí con el dueño, ¿verdad?
Pues con el dueño del Charlatán, con Jaime Rodríguez, quien, parado en un semáforo hace un par de semanas, pensó esto.
Digamos que se iluminó el piloto de la ayuda social, y cuando venía a comunicarle a los trabajadores que tenemos que prescindir del turno de comida entre semana, a mí que no me gustan los bares cerrados, pensé que para tenerlos cerrados lo podría tener abierto ayudando a la gente.
Malamente.
Está muy mal la cosa, ¿eh? Está muy mal la cosa, John.
Sí. Oye, contaba Jaime Rodríguez que para tener cerrado su bar-restaurante decía, pues mejor abrirlo y dar de comer a los que más lo necesitan. Se puso al habla con las hermandades de Sevilla, empezó con el proyecto la semana pasada. ¿Y qué ha pasado, Gutiérrez?
Pues dicen que todo se pega menos la hermosura, ¿no? Pues ya va a ser cierto, porque el ejemplo de Jaime está cundiendo y la muestra de ello es Vicente Ortega. Él es dueño del bar El Colmaíto, también en Sevilla, creo que muy cerca de El Charlatán, y que pretende, pues vamos a preguntarle a él, ¿qué es lo que pretende hacer Vicente uniéndose un poco a la iniciativa de Jaime Rodríguez?
Porque esto lo recibimos, fue un correo que recibimos aquí en Herrera en COPE y dijimos, ahí va, pues vamos a hablar con Vicente Ortega. Vicente, ¿qué pasó?
Sí, buenos días.
¿Escuchaste la radio y qué pensaste?
Exactamente, escuché vuestro programa de radio, y bueno, nosotros que somos un restaurante también familiar, un negocio familiar, que vamos, comenzamos hace ya unos 25 años como hostelero y en restauración pues unos pocos más, pues la verdad que nos contagió este vecino que tiene, como usted bien ha dicho, el local pues colindante al nuestro. Pensamos que era una buena acción. Y bueno, pues para poner también nosotros nuestro granito de arena en esta época de pandemia, pues nos hemos animado. Él ya nos animaba desde vuestra cadena, ¿vale? Nos animaba pues a dos restauradoras que colaborásemos con las personas que lo necesitasen. Y bueno, pues realmente pues nos hemos querido sumar también.
Oye, tu Colmaíto hace esquina, ¿no? Hace chaflán.
Bueno, nosotros realmente estamos en una calle de interior. Es una placita así particular, muy coqueta, y está realmente paralela en la calle, de la calle Arce, en la calle Francisco López Bordas. Uh-huh. Estamos, digamos, en una placita en la que estamos conviviendo con otros bares, está Bohem, está Magallanes,
pues mira. En fin,
somos varios los que estamos aquí al lado de Charlatán.
Pues mira, qué bonito, y Gutiérrez el otro día me decía, ay, todos los días contando desgracias, contar de repente una noticia buena de alguien que dice, mira, escúchame en la radio Gente Solidaria, y resulta que yo también quiero colaborar. Gutiérrez, da gusto.
una cadena de personas solidarias. Yo no sé, Vicente, si además de escuchar lo que nos contaba aquí Jaime y de su propuesta de dar de comer a quienes lo necesitan nada más, si tú mismo has visto que hay muchísima gente a tu alrededor que necesita ese plato caliente.
Bueno, realmente, vamos, nosotros, de hecho, desde que hemos abierto, como ya le he dicho antes, hace ya más de 25 años, pues siempre hemos ayudado de manera solidaria y al turista al que nos ha pedido comer. Vamos, de hecho, hasta el día de ayer, que ha venido una persona, pues de plato del día teníamos arroz, se lo preparamos, se lo pusimos en un envase y, bueno, pues con su refresco se lo llevó. Y la verdad que estamos muy agradecidos pues, de recibir a esas personas, al igual que ellos lo están también de nosotros.
Luego, claro,
es
luego
verdad
está...
que sí, que en la calle, es verdad que sí, que lo notamos, es decir, claro. se llega viniendo personas que necesitan que se les come, y es verdad que ahora con más frecuencia que antes.
Decía, nosotros una de las cosas que queríamos era que se escuchara tu voz, primero para que corra también, en este caso, la solidaridad de un lado a otro, y por otro lado, porque estás muy interesado en que las hermandades de Sevilla también se hagan eco de la historia y que también nos manden a gente que tenga necesidades, que esté en ese mal momento en el que podíamos estar tú y yo perfectamente y que ahora las están pasando canutas y quieren un plato que poder llevarse cada día al estómago. En este caso, fíjate, es el Charlatán, que es uno de los locales, un bar de Sevilla, como dice él, desde hace 25 años ahí peleando y subiendo la persiana todos los días, y que Vicente Ortega nos escuchó aquí en la radio la historia de lo que estábamos contando con Jaime Rodríguez, y en este caso el colmaito, que es el de Vicente Ortega, ha dicho, pues yo también me sumo a la historia. Vicente, que es un placer haber charlado contigo y que nos hayas regalado este buen rato de radio.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por poder, como he dicho usted muy bien antes, difundir este mensaje, uh-huh. Tanto para las hermandades, para que pues, aquellas que quieran contar con nosotros, que sepan que pues, nos ponemos a su disposición.
Ahí nos quedamos, Vicente, porque bueno, me tengo que ir a publicidad. Cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, vamos a hablar sobre una de las eternas polémicas que encima ahora pues se ha subrayado aún más, la relacionada con los presupuestos, porque ha surgido por el pacto de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana sobre los impuestos en Madrid, a la que definen como paraíso fiscal, entre comillas. Los independentistas catalanes pidieron al presidente que tomara cartas en el asunto, el objetivo era claro, y así lo explicó Rufián en el Congreso.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
Antonio, desde luego, apunta y duro, ¿eh?
Los separatistas piden, los republicanos exigen y Sánchez da. Por eso, esta mañana en Herrera en COPE, Carlos Herrera ha entrevistado, lo hemos escuchado, al consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que es Javier Fernández Laschetti, y ha responsabilizado de esta maniobra directamente al gobierno, no a Esquerra. Esto es lo que decía Laschetti esta mañana en el Gran Comi.
A nosotros nos protege la Constitución, nuestra autonomía fiscal, nuestra capacidad normativa, la capacidad en definitiva que tiene cada comunidad autónoma para hacer cada uno lo que cree que debe hacer. En Madrid creemos que debemos de bajar los impuestos. En comunidades como Cataluña quieren subir los impuestos cada vez más, bueno, pues así les va.
Bueno, esto ha hecho que nos preguntemos cómo son estos tributos en cada una de las comunidades autónomas, sus similitudes, sus diferencias. Yo este es un tema que me apasiona además especialmente porque estoy a caballo de dos comunidades y por eso algo ya me he empollado, pero sin duda alguna el que sabe es José María Molinedo, que es el secretario general del colectivo de técnicos de Hacienda. Don José María, lo primero sería establecer el límite del ámbito estatal en esta parcela económica y quién lo establece, ¿verdad?
Bueno, lo establece la Constitución. La Constitución establece que la potestad originaria para establecer tributos corresponde al Estado. Lo que permite también es que ceda parte de esa potestad a otras administraciones públicas como comunidades autónomas o municipios. Esto es lo que se está aplicando desde que se inicia la democracia en nuestro país, y se permite en la actualidad que una cesión de impuestos dentro de la cesta de la financiación autonómica vigente como puede ser el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que son todos ellos impuestos estatales cuya recaudación está cedida completamente a las comunidades autónomas de régimen común.
También y es donde surgen las diferencias, ¿no? Porque yo me compro una casa en Castilla-La Mancha y no tengo que pagar, una casa que sea de segunda mano, por ejemplo, me compro una casa en Castilla-La Mancha y no tengo que pagar el mismo impuesto que en Madrid. ¿Las diferencias son grandes en estos casos?
Claro, las diferencias permite no solo la cesión de la recaudación, también la capacidad normativa del impuesto, y se pueden establecer dentro de esa capacidad normativa escalas de gravamen propias, deducciones o incluso bonificaciones autonómicas que podrían llegar incluso, como hemos visto en algún caso, al 100% de la cuota.
Hay una cosa que usted, como experto además, como técnico de Hacienda, sabe. Yo muchas veces he preguntado a colegas suyos, porque claro, siempre está lo de dónde te compensa más o dónde no te compensa menos. En algunos lugares, por ejemplo, en Madrid, el tema de determinados impuestos a nivel hereditario a la hora de heredar de patrimonio o cosas así, pues es más bajo. Pero sin embargo, en el País Vasco, pues es mejor tener otra cosa. De alguna manera, cada uno aquí hace de su capa un sayo, ¿no?
Sí, ahí dentro de esa capacidad normativa, que al fin y al cabo lo que implica es una corresponsabilidad tributaria, pues eso exige, por un lado, poder aumentar o disminuir los impuestos, y las consecuencias, obviamente, pues es una mayor o menor recaudación con la que afrontar unos gastos públicos, es decir, prestar mayores o menores servicios públicos. Eso se produce en general si el sistema de financiación autonómica estuviera equilibrado. Pero, claro, el sistema de financiación autonómica pues ya está algo obsoleto desde que se aprobó y está pendiente esa renovación del modelo. Esto, desde luego, se va a producir, por lo que hemos escuchado de este gobierno de coalición a lo largo de la legislatura, pero no es un acuerdo fácil porque, claro, es una suma cerrada. Hay un dinero que entra en la cesta de la financiación autonómica que repartir entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Esto no es sencillo de realizar, sobre todo cuando hay tensiones, incluso en la Comunidad de Madrid, que incluso también ha reclamado falta de financiación, lo ha reclamado públicamente falta de financiación, pero no solo la Comunidad de Madrid, Andalucía, la propia Cataluña, la Comunidad Valenciana. Ahora recientemente la región de Murcia ha hecho una declaración institucional pidiendo de forma extraordinaria unos fondos adicionales mientras se alcance ese acuerdo de financiación autonómica, porque consideran todas estas comunidades, hay más, que hay déficit de financiación, que no decir de Canarias y su insularidad tan alejada. Claro, todo esto es difícil luego de cuadrar. En el caso de Solves, lo que hizo con el anterior modelo autonómico de financiación autonómica fue inyectar más fondos a la cesta, con lo cual hubo, digamos, un mayor acuerdo porque todos se vieron beneficiados.
Claro.
Pero cuando una región tiene más población, pues se fija en la financiación por habitante. Cuando una comunidad pues pueda tener más personas mayores, se fija en la atención del gasto sanitario. Cuando otra región pues está más dispersa geográficamente, pues se fija precisamente en el coste de los servicios públicos de hacer una red muy dispersa para atender a esa población. Claro, es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil contentar a todas las partes.
Yo le digo una cosa ya para cerrar, y esto lo digo yo. Tengo la sensación de que siempre el tema de los impuestos, presupuestos y de cuánto se paga Hacienda se engaña por parte de los políticos a los ciudadanos diciendo a nosotros nos roban, nosotros pagamos más, nosotros no sé qué. Es curioso, yo le he dicho, yo he vivido en el País Vasco, ahora vivo en Madrid, he cotizado en ambos sitios. A veces he pagado más allí, otras veces más aquí, a veces menos allí, a veces menos aquí, dependiendo de muchas cosas y muchas circunstancias. Y generalmente solía ser al revés de lo que decían ese día o ese año. daño los políticos. O sea que por eso digo que es bueno preguntar a gente que lo sabe y que dice la verdad, como José María Molinedo, que no en vano es el secretario general del colectivo de técnicos de Hacienda. Gracias y un abrazo.
Igualmente, muy buenos días.
Bueno, ahora, a mediados del pasado mes de junio, charlábamos aquí en Herrera en COPE con el profesor Álvaro Marchesi. ¿Te acuerdas? Bueno, yo te aclaro un poquito la historia. La Fundación SM le había encargado coordinar el mayor estudio realizado hasta la fecha en España para conocer cómo habían vivido alumnos y profesores aquel tiempo de confinamiento que no podíamos salir de casa y cuál era el estado de ánimo ante la vuelta a las aulas. Pero el proyecto era mucho más ambicioso.
Todos los centros de España, es decir, los 18.000, y no solo 2 millones de alumnos, 4 millones y medio de alumnos y 600.000 profesores puedan conocer cómo llegan al colegio, cómo han vivido el confinamiento sus alumnos y sus profesores, cómo se enfrentan a la nueva situación de la escuela, de cómo han vivido emocionalmente el confinamiento, qué les ha impactado, cómo han aprendido, con qué actitud vuelven al colegio, quiénes están tristes, quiénes están animados.
Un montón de preguntas, Carlos Gutiérrez, que nos hacíamos y qué ha pasado.
Bueno, pues fíjate la cantidad de preguntas que nos planteaba el profesor Álvaro Marchesi y pues ya tenemos los resultados. A las 12 del mediodía de este miércoles se han hecho públicos los resultados de este estudio en el que al final han participado más de 1.000 centros de toda España, 160.000 alumnos y 19.000 profesores, John.
Y tenemos ya los resultados y también la suerte de volver a contar con Álvaro Marchesi, el catedrático emérito de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto IDEA para la Fundación SM. Profesor, si le digo que me diga un titular en una frase, ¿cuál sería? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los profesores han hecho un esfuerzo enorme para asegurar la enseñanza de los alumnos. Y si me permites un segundo, los alumnos que han tenido mayor impacto emocional y más dificultades para manejarse en la enseñanza a distancia han sido los de bachillerato y formación profesional.
Le pongo un 8 en resumen, ¿eh? Porque
un
notable por lo menos
un 8, John, pero por favor, un 8, sí. John.
No, que estoy muy duro esta mañana. Bueno, bromas aparte. No,
he hecho dos.
Sí, hombre, claro que sí, profesor. Sí.
Bueno, de todas formas, profesor, como decía, bromas aparte, es que el tema es muy interesante, muy serio y nos afecta a todos. La mayoría de los alumnos ha dispuesto de condiciones básicas suficientes. El 88% ha dispuesto de una habitación tranquila para estudiar sin que nadie lo molestara. Evidentemente, hay mucha gente que no tiene esa suerte. Pero usted, ¿le ha sorprendido algo de manera especial en este estudio que no preveía que iba a poder pasar?
Pues sí. Uno de los titulares que le he dado, los alumnos de bachillerato y de formación profesional han vivido más afectados emocionalmente, más tristes y con menos satisfacción la enseñanza a distancia que los de alumnos de primaria. Yo pensaba que los de primaria se iban a manejar peor, que en fin, que eran más pequeños. Bueno, pues no, pues los que han estado más satisfechos, con más apoyo familiar, más, en fin, con más integración, han sido los de primaria, y los de bachillerato y formación profesional han sufrido más, tal vez porque no tenían a sus compañeros y sus amigos para estar con ellos, quizás porque veían que el confinamiento aprendía al menos, el cual es, está muy demostrado, y pues eso les afectaba a sus estudios de selectividad, a sus prácticas profesionales, a sus salidas laborales. Es decir, que este ha sido uno de los datos que no me esperaba. Y el segundo...
Las hormonas también, ¿eh? Las hormonas también.
Sí, claro.
Bueno, posiblemente...
El grupo, los compañeros.
Y me decía el segundo que era...
El segundo es que hemos comparado el impacto del confinamiento y la vuelta a clase en dos colectivos de alumnos. Uno, el de los alumnos que viven en barrios, cuyos centros están en barrios de nivel económico bajo, y yo ahí esperaba, como he comprobado, pues que tenían condiciones peores, han dedicado menos horas al estudio, tenían menos ordenadores, bueno, algo que podía esperar, pero que hay que manifestar. Pero luego hemos diferenciado aquellos alumnos que con el mismo nivel de renta de sus localidades, de sus lugares más pequeñas, de menos de 100.000 habitantes, pues qué tipo de respuestas habían dado. Por lo tanto, comparábamos barrios de ciudades grandes, de más de 100.000 habitantes, alumnos que habían estudiado en barrios de localidades grandes y alumnos de contexto también bajo, que habían estudiado en localidades de menos de 100.000 habitantes. Bueno, pues las condiciones eran muy parecidas, iniciales, es decir, que las dificultades de ordenador, el porcentaje de familiares que habían perdido el trabajo, la falta de ese espacio propio, todas estas eran muy similares. Pero lo que he podido comprobar es que los alumnos que de localidades de menos de 100.000 habitantes tenían más apoyo familiar, más apoyo de sus profesores, mayor equilibrio emocional, menos temores al confinamiento y a la pandemia, y los que más lo tenían eran aquellos alumnos de contextos bajos que vivían en ciudades grandes. Es decir, que esa diferencia, bueno, la podía intuir porque para eso lo he estudiado, pero bueno, pensaba que al final pues iban a tener una respuesta similar, emocional y personal, al disponer de las mismas condiciones. Pues no, los alumnos de localidades de menos de 100.000 habitantes, a pesar de con contextos bajos económicos, a pesar de esas condiciones peores que otros, pues se han defendido mejor emocional y personalmente.
Qué curioso, profesor. Lo que también se demuestra, digamos, o se vislumbra en este estudio, es que la gran mayoría de los profesores, hablamos de un 70% o quizás más, han sentido esa tensión emocional a la hora de conciliar el estar con los chavales en clase, el de poder estar con su familia en casa. Han sufrido también, ¿no?, los profes.
Sí, han sufrido mucho. Ese porcentaje, primero, han estado muy agobiados, porque claro, fíjese, de un viernes a un lunes, o de un lunes a un martes, de enseñar a sus alumnos, bueno, pues en clase, con ellos al lado, preguntándoles, haciendo trabajo y tal, de repente, sin haberlo preparado, los alumnos se han ido a sus casas y sin tener experiencia de cómo se enseña a distancia, pues han tenido que buscar conexiones, materiales, medios, relaciones. Bueno, pues eso les ha supuesto un esfuerzo enorme, un agobio enorme, un estrés. Han dedicado más de la mitad, más de 7 horas al día a enseñar a sus alumnos, y luego eso les ha, como ellos mismos han manifestado, pues les ha supuesto un coste de conciliación familiar importante. Es decir, que yo creo que hemos de reconocer la sociedad este esfuerzo enorme de los profesores para asegurar el derecho a la educación, a una buena educación, a todos sus alumnos, en el confinamiento, en la vuelta a clase. Y mira, en estos 2 meses, pues las noticias, las malas noticias educativas, pues no han estado. Yo, a partir del 1 de octubre, una vez que, con los miedos que teníamos, no, ay, van a volver, va a haber un lío, va a haber un conflicto, profesores, alumnos, padres, a partir de finales de septiembre, estamos casi en diciembre, pues las noticias de educación, es que esto, pues, si no hay noticias, es que funciona bien, si no.
Sí, señor.
Estaría en la prensa, titulares, por aquí, parece que, bueno, todo el mundo,
decían
todo
aquellos. Allí, ¿no? Efectivamente, pues Álvaro Marchesi, profesor, maestro, catedrático emérito de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto IDEA de la Fundación SM, gracias por habernos avanzado y contado aquí lo que a las 12 han presentado a España y al mundo, pero que es interesante que nosotros lo hayamos tenido aquí en directo para Herrera en COPE. Gracias. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Y le doy un 10 al final, ¿eh?
Venga, joven. Bueno, menos mal. Ahí te has estirado un poco.
Me quedo más tranquilo.
Venga. La próxima vez le llamaré para septiembre o así.
Gracias.
Vale.
Hasta luego.
Vale,
hasta luego.
Gracias.
Ahora, los mejores consejos de la radio.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este último año he visto lo importante.
Carlos Gutiérrez, hoy que nos han dejado en la fosforera los amigos de Herrera en COPE.
Pues fíjate, John, estamos a un mes del día de Navidad, hoy es 25 de noviembre. Rubén nos hace una propuesta de villancico, escúchale.
A ver. Esta noche es progre buena y mañana salchida, entre Sánchez y el Coletaz, ¿cómo nos la van a dar? Ande, 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 que he comido pavo. Todas las vecinas me tocan el
naino, naino. Naino, naino, naino.
Hasta luego.
Bueno, pues ya el ingenio de la gente está saliendo en el 600-99-13-14. Y bueno, cantaremos villancicos y contaremos chistes en Nochevieja, en Nochebuena y en Navidad.
Se presenta un señor en la oficina de empleo. Dice, ¿qué oficio tiene usted? Yo soy cazador de fieras. ¿En dónde? Aquí en la provincia de Cádiz. Pues en esa provincia no hay fiera, y dice, pues por eso estoy parado.
¡Claro, hombre, claro!
¡Qué chulo, sí, señor!